Muy buenas noches, bienvenidos a Tecnopol. Hoy vamos a analizar los datos más recientes sobre el mercado laboral de la República Dominicana. También vamos a ver cuál fue el impacto de una decisión de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos sobre los aranceles de Trump y las implicaciones que tiene esto para países como la República Dominicana, viendo pues la reacción del presidente de los Estados Unidos. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Una historia real, es el bigote en la mesa y el salami super especial en Rubeca, viviendo el instante, creando recuerdos, el sabor auténtico que une momentos. En mi mesa, comparto historias con toda la familia, contando memorias, se siente la alegría, disfrutando del sabor super especial, entre amigos lo mejor. Es el legado por Rubeca, acompañando de todos en una fiesta, un alimento que une momentos, nos sentamos juntos con sentimiento.
Hay momentos que se guardan para siempre y otros que se crean cada vez que nos sentamos juntos. Porque una mesa, un bocado y una risa, cada una es un motivo que nos hace compartir. Indubeca, orgullo dominicano.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectucin combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectucin, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
El Banco Central de la República Dominicana publicó recientemente los datos sobre el comportamiento del mercado laboral ya para el año 2025 completo. Recuerden que estuvimos viendo hace poco el análisis del crecimiento de la economía y ahí veíamos cómo el año 2025 se creció muy por debajo del potencial. El potencial es un 5%, es decir, el promedio en los últimos 30 años de crecimiento del Producto Interno Bruto, 5%. Sin embargo, en el año 2025 tenemos un crecimiento de 2.1%. Cuando vemos esto y lo descomponemos en términos sectoriales, obviamente se observa que hubo una desaceleración o contracción de algunos sectores que son muy importantes. Entre los que cayeron de una forma verdaderamente dramática está el sector de construcción, y es lo que explica que en el periodo enero-diciembre del año 2025 apenas haya crecido el indicador mensual de actividad económica, que es el indicador que se utiliza para aproximarse al Producto Interno Bruto, pues haya crecido únicamente un 2.1%. En términos sectoriales, si nos vamos a ver lo que es el comportamiento, fíjense acá, estos datos, todos estos datos son del Banco Central de la República Dominicana, observan el sector construcción una caída de 1.8%, pero manufactura local, que es el segundo y tercer sector más importante de la economía, el primero es sector construcción, luego viene manufactura local y comercio, que tiene alrededor del 10%, el sector construcción tiene alrededor del 13-14%, pues vemos que manufactura local registró una variación de apenas 1.4%. Con una variación de 1.4% se ve que usted está muy lejos del 5%, que es el crecimiento potencial. Y si nos vamos a comercio, un crecimiento de 2.1, que es similar al crecimiento promedio de la economía para el año 2025, que es menos de la mitad del potencial. De tal manera que en términos sectoriales se ve cómo estas actividades productivas pues aportaron muy poco al crecimiento. El construcción, el sector de construcción, negativo, y los demás, como fue el caso de manufactura local, como es el caso de comercio, variaciones muy, pero muy bajas. Hoteles, bares y restaurantes que el año 2024 y 2023 registraron variaciones promedio de alrededor del 10%, apenas creció 3.5%, es decir, que hubo una desaceleración importante. De tal manera que cuando uno ve todo este detalle, vemos que solamente intermediación financiera fue el que registró mayor ritmo de crecimiento, de expansión de lo que es su valor agregado. Ahora bien, los datos de el empleo, aquí tenemos que asociarlo con el crecimiento de la economía. Hay una relación de alrededor de 0.51, es decir, usted crece en 1% y se genera empleo en medio punto porcentual. Ahí usted puede decir que durante un año que usted crezca 5%, usted tiene un crecimiento de alrededor de 120 mil, 130 mil puestos de trabajo en momentos en que haya, digamos, un buen comportamiento en cuanto a creación de empleo. Entonces vamos a ver qué resultado tenemos con relación al mercado laboral. Pues miren, estos son datos, vuelvo y repito, del Banco Central de la República Dominicana. Ahí tenemos que, de acuerdo al Banco Central, entre el cuarto trimestre del año, entre el cuarto trimestre del año 2024 y el cuarto trimestre del año 2025, hubo un aumento de 117.948 ocupados, porque pasó de 5.051.000 a 5.169.000 personas, la cantidad de ocupados. Ahora bien, lo que es interesante es comenzar a descomponer un poco ese crecimiento de los ocupados. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer es ir a la categoría ocupacional y ver, por el hecho de que uno dice, bueno, pero estos casi 20 mil puestos de trabajo está más relacionado con un crecimiento de la economía del 5%, no con el crecimiento de la economía del 2.1%. ¿Por qué se logró ese crecimiento de casi 120 mil puestos de trabajo? Bueno, si nosotros vamos a ver lo que sería un análisis bien detallado de lo que es ese comportamiento de los 117.948 puestos de trabajo, nos damos cuenta que al descomponer por categoría ocupacional, por ejemplo, patrono o socio, de los 117.000 se crearon 28.122. Los cuentapropistas, de los 117.000 hubo una destrucción de 14.359. Ahora bien, empleados del Estado, empleado del Estado, es más, se lo voy a dejar de último, empleado del Estado. La parte del familiar no remunerado, tenemos 3.440 y servicio doméstico 24.129. Y ahí viene un dato que yo quiero darle a ustedes, y es lo que sucedió entonces con el tema del empleo del sector público y el empleo privado. Entonces, miren, yo se lo voy a presentar, no se ve del todo bonito, hay muchos números, pero yo le voy a dar el resultado. Miren, aquí yo tengo este dato acá, que se lo voy a marcar en amarillo, son los 117.948 que yo le señalé que creció. Ahí está el dato que dice el Banco Central, que creció entre el cuarto trimestre del 24 el cuarto trimestre del 25, 117.948 ocupados, ¿verdad? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es descomponer eso utilizando la misma tabla que tiene el Banco Central. Miren aquí. Aquí está la variación de 117.948. Patrono socio, 28.000. Eso explica 23.84%. Cuenta propia, menos 14.000. Eso significa que hay una destrucción de empleo, menos 12.17%. Aquí yo veo servicio doméstico, 24.129. O sea, el 20% de estos 117 fue servicio doméstico. Es algo verdaderamente extraordinario ese crecimiento de servicio doméstico. Pero es algo que, bueno, vamos a dejarlo ahí, lo vamos a marcar. Porque cuando usted tiene un servicio doméstico que está creciendo, usted lo que está diciendo, mira, usted está saliendo de su casa a trabajar porque sencillamente no le está dando en el hogar los recursos y tiene que buscar un empleo como sea. Y algo que usted podía estar haciendo en su casa únicamente, de que usted estaba simplemente ayudando en su casa con las actividades del hogar, y el marido era el único que estaba trabajando, pues usted sale, pero usted no tiene educación y entonces Por eso usted sale y lo único que usted puede obtener de empleo es servicio doméstico. O sea, fíjense, una situación que no es tampoco un alto salario ni nada por el estilo. O sea, estamos hablando de un trabajo muy informal. Entonces, pero esos son los datos que tenemos aquí del Banco Central. O sea, que se incrementó 24.129, un 20.5%, lo explica entonces servicio doméstico. Ahora bien, vámonos a empleado privado, empleado del Estado. Aquí es que viene el tema interesante. Empleado privado, lo que se incrementaron fue 1.156. Este es un 1%. O sea que, obviamente, la economía no creó, porque la actividad económica que estaba apenas creciendo 2.1, no creó empleo como en otras ocasiones, que el empleo privado aumenta de una forma significativa, o que el cuenta propista o los empleadores pues se expanden y hay un aumento de la actividad económica que genera muchas empresas. No, aquí vemos que empleado privado, esto es tomando del cuarto trimestre al cuarto trimestre, porque si la lectura es promedio del año 2024 versus promedio del año 2025, los números cambian. Aquí es cuarto trimestre contra cuarto trimestre, tal como me presenta acá el Banco Central. Mírenlo ahí. O sea, cuarto trimestre contra cuarto trimestre, 117.948. Y entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente descomponer. Y ya dije que de esos 117.000, la parte correspondiente a empleado privado fue únicamente 1.156. Ahora bien, empleado del Estado, 75.461. Vuelvo y repito, mírenlo ahí. 75.461 empleados de los 117.948 que dice el Banco Central que se crearon. De esos 117.948 que se crearon, fíjense bien, 75.461, 64%, lo explica el aumento del empleo público. 64%. Más 20%, 20.5%, que corresponde a servicio doméstico. O sea, fíjense, hay 85% casi, 85% que se explica por una demanda de puesto de trabajo que es una, digamos, demanda por el hecho de el Estado que está creando puestos de trabajo. Usted puede decir, esos son botellas, esas son gente que en realidad está aportando poco, es como la contraparte de lo que debería ser, digamos, un sistema de seguro de desempleo. No existe, entonces el Estado contrata. Usted lo puede justificar de diferentes maneras, pero lo que sí le digo, que de estos 117.948, el 64% lo explica el empleo del Estado. Ese incremento de lo que sucedió en el año pasado, 75.461 puestos de trabajo son empleados del Estado que se incrementaron. O sea, fíjense que ya empleados del Estado tenemos 736.090 y esto se incrementó en 75.000 personas. Oigan bien, o sea, estamos hablando de un incremento del 10%. Entonces, eso es algo extraordinario. Recuerden lo que yo le dije, ¿cuál es la relación? Por cada punto que crece la economía, el empleo crece en medio punto porcentual. Aquí, en el sector público, estoy viendo que se creó una cantidad de empleo de alrededor del 10% de crecimiento. O sea, fíjense la capacidad extraordinaria que se está viendo de creación de empleo, pero es producto del aumento del empleo público. Usted le puede decir que eso es botella, no lo sé, no lo sé. No sé si están aportando, pero eso es preocupante. Porque entonces, esos 117.000, si tú le sacas lo que es la parte correspondiente a empleado del Estado, si tú le sacas a esto también la parte correspondiente a, por ejemplo, este servicio doméstico, que es algo precario, te das cuenta de que no se creó prácticamente empleo, que es algo que está más relacionado con lo que establece el análisis econométrico que hemos hecho por décadas en la República Dominicana, donde hemos evaluado por cada punto de crecimiento de la economía cuánto empleo se crea. Entonces, ahí sí, si yo saco el incremento del empleo público tan fuerte que se ha registrado en este año que pasó, y saco esto del servicio doméstico, o asumo que no es muy, muy bueno ese trabajo, pues me doy cuenta de que se creó muy poco empleo de calidad en la República Dominicana en el año 2025. Y eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Debemos tratar de mejorar la capacidad de creación de empleo, pero de empleo de buena calidad. Empleo que le genere un ingreso a la población sostenible. ¿Por qué digo esto? Porque tú me dirás, bueno, pero Jaime, ese empleo del Estado es quizá de buena calidad, porque es un buen salario y tiene su seguro y todo eso. Yo le digo, sí, pero eso depende del partido que esté en el poder. Es probable que esas personas, en una situación de cambio de gobierno, tengan que salir, por una parte. Y por otra parte, tengan en cuenta lo siguiente. Hay un déficit público que en algún momento hay que reducirlo. Y reducir el déficit público significa reducir gastos. Reducir gastos significa despedir a esas personas. Es decir, que ese es un empleo transitorio. Y eso hay que tratar de cambiarlo. Eso hay que cambiarlo si es que queremos tener la oportunidad de crear empleo que de verdad mejore las condiciones de vida de la población. Vámonos a la pausa.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes en el extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tenga buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
¡Hey! ¡Buen día!
¡Buen día!
¡Que tenga buen día!
¡Nos vamos el día! ¡Y este día!
¡Ay, no!
¡Día difícil, eh!
¡Y buen día! ¡El día está bueno! ¡Nos vamos el día!
¡Ay, perdón, perdón, perdón!
No, no te preocupes.
Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
La política monetaria es clave para la estabilidad de precios, para establecer las tasas de interés, para crear condiciones que permitan un buen ritmo de crecimiento de la economía y que sea sostenido, para crear empleo. Es decir, se crean las condiciones para que el sector privado, en una situación de estabilidad de precios, pueda realizar las inversiones de forma adecuada y esto generar entonces un crecimiento económico que estimule la creación de empleo. Esa sería la idea. Ahora, ¿quién ejecuta la política monetaria? La ejecuta un banco central. El Banco Central de la República Dominicana, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco Central de los Estados Unidos, que se denomina la Reserva Federal. Ese es el más importante del mundo. Define la principal moneda, que es el dólar, y en consecuencia hay que darle mucho seguimiento a lo que sucede con la Reserva Federal. Y por eso es que nosotros nos mantenemos haciendo un análisis de forma permanente del tipo de política monetaria que ejecuta y que podría ejecutar la Reserva Federal. En ese sentido, hemos estado viendo que continúa la confrontación entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. Y eso no es típico. Desde los años 50 se llegó a un acuerdo de primero respetar la Reserva Federal, respetar su independencia. Se ha demostrado que los bancos centrales independientes, autónomos, son los bancos centrales que pueden ejecutar una política monetaria más compatible con la estabilidad de precios. Es decir, un entorno más adecuado para que el sector privado pueda dada esa estabilidad, pues generar un ritmo de crecimiento sostenido. Entonces, por eso, en Estados Unidos, ya desde los 50, específicamente de 1951, pues se llega a ese acuerdo de separar la parte fiscal, la parte monetaria, independencia de la Casa Blanca, pues la política monetaria va a seguir un rumbo específico para crear, digamos, un entorno de estabilidad de precios y al mismo tiempo de pleno empleo. Pero eso fuera de lo que son los intereses o la voluntad o las presiones de la Casa Blanca. Hemos visto, sí, algunas situaciones, como fue el caso de Arthur Burns con el presidente Nixon, en el cual se vio claramente cómo Nixon influyó en la política monetaria para promover un entorno que fuese, digamos, más expansivo y que le facilitara ganar las elecciones en el 72. Y efectivamente eso se llevó a cabo, una política monetaria más expansiva que desembocó al final en un proceso inflacionario que se complicó con un choque de oferta producto de los aumentos de los precios de los combustibles a nivel global. De tal forma que ese fue un episodio negativo de lo que debe ser una buena política monetaria basada en un banco central totalmente independiente. Pues bien, en este caso, ahora estamos viendo con una confrontación entre la Reserva Federal y la Casa Blanca, entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sale ahora en mayo de este año 2026, ya de la presidencia, no necesariamente de la gobernación. Recuerden que la Reserva Federal está conformado por siete gobernadores que están en Washington, y hay 12 presidentes de bancos regionales, es decir, bancos de la Reserva que son regionales, como está el de Nueva York, el de Minneapolis, el de Kansas, el de San Francisco, y así el de Chicago, y así sucesivamente. Son 19 miembros, de los cuales 12 votan. Los que votan regularmente para fijar las tasas de interés son 12, que incluye los 7 gobernadores y 5 regionales. Y de los 5 regionales hay uno que siempre vota, que es el de Nueva York. Los otros 4 son rotativos. Por ejemplo, en este año vota Minneapolis, el año pasado votaba Chicago, por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué podemos estar viendo? Tenemos ese Banco Central con un presidente que es Jerome Powell, que está en confrontación con la Casa Blanca, no porque quiera a Jerome Powell, es porque quiere el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump ha estado en una situación donde claramente tiene una confrontación con el presidente Jerome Powell, y esto es básicamente porque quiere que reduzca la tasa de interés. Si quiere que reduzca la tasa de interés a un ritmo mucho más acelerado de lo que se redujo, por ejemplo, en el año 2025. Este año arrancó con un mantenimiento de la tasa de interés constante, pero el año pasado se redujo, pero él quería una mayor reducción. Fíjense acá cómo se redujo en varias ocasiones. Desde mediados del año 2025 se redujo la tasa de interés, es decir, que esto favoreció al presidente Trump, pero como quiera, el presidente Trump quiere que en vez de tener una tasa de interés que está pues en el entorno del 3.25-3.5%, pues él lo que quiere es una tasa de interés que esté en el entorno de 1.5%, es decir, 200 puntos básicos más bajita. Y Jerome Powell lo que le dice: mira, eso no es posible tener una tasa de interés tan baja, no es posible tener una situación como esa, por el hecho de que eso lo que puede generar es un aumento de la tasa de inflación. A pesar de que hemos visto, y eso yo creo que es un paso positivo, que en diciembre la tasa de inflación estaba en 2.7, ahora está en 2.4, es un paso importantísimo del control de la inflación, pero eso no significa que Jerome Powell vaya a cumplir lo que quiere el presidente Trump, que es una reducción de 200 puntos básicos. De tal manera que ya hasta mayo es probable, y eso es lo que espera el mercado, que no haya cambios significativos de la tasa de interés, si es que hay algún cambio. lo más probable es que no haya ningún cambio, que se mantenga la tasa de interés sin modificaciones adicionales por parte de Jerome Powell. Pero a partir de mayo sale como presidente, no necesariamente gobernador, pero lo normal es que cuando sale como presidente, alguien que ha sido gobernador, pues también ya deja el cargo como gobernador. De lo contrario, todavía le queda algún periodo adicional hasta el 2028, le queda a Jerome Powell. Pero eso va a depender de qué tan bien lleguen las relaciones entre Powell y presidente Trump ahora mayo del año 2026. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay un nuevo episodio de confrontación entre la Reserva Federal y la Casa Blanca por el hecho de que la Reserva Federal de Nueva York había decidido pues estudiar un elemento clave de la economía, que fue la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Decisión del presidente Trump de aumentar los aranceles, pues obviamente que iba a generar una confrontación con la Reserva Federal por el hecho de que podía provocar eso, un aumento de la tasa de inflación. Y ante esa situación, y ustedes lo vieron que por meses hubo una confrontación con Jerome Powell, pues es lógico que la Reserva Federal estudiara el tema. Y efectivamente la Reserva Federal estudia el tema y publica un informe sobre el impacto de los aranceles sobre la inflación en los Estados Unidos. ¿Quién está pagando realmente los mayores aranceles? Porque de que han aumentado los aranceles. Y entonces eso molestó muchísimo el resultado, molestó muchísimo al presidente Donald Trump. Lo que se tiene como resultado de ese estudio, que fue un estudio de la Reserva Federal de Nueva York, es que el costo de las altas tarifas impuestas por el presidente Donald Trump está siendo asumido por las empresas y los consumidores norteamericanos, a diferencia de lo que se pensaba, de que eso lo iban a pagar los exportadores, específicamente los exportadores chinos, que como son los que más venden los Estados Unidos, pues se iban a tener que absorber lo que es el efecto de los aranceles. Pues no. Y esto es algo que molestó a Trump, y es que la Reserva Federal confirmó que casi el 90% del costo de los aranceles lo está pagando el consumidor y las empresas. Porque usted dice, pero si el arancel que estableció el presidente de los Estados Unidos subió de 2.6% promedio a un 13%, 13-14%, como dijo Geeta Gopinath en un estudio también que hizo con un profesor de la Universidad de Chicago. Recuerden que Geeta Gopinath es profesor de la Universidad de Harvard y escribió un estudio también sobre este tema, y para ellos el 94% del arancel nuevo que se tuvo aplicando en el año 2025, pues quien lo pagó es la combinación del consumidor norteamericano y de la empresa norteamericana, es decir, del importador. Y ahora vemos que la Reserva Federal llega a una conclusión muy similar: 90% de el monto que adicionalmente subió ese arancel, pues lo está pagando ese consumidor norteamericano y la empresa. Y por eso, obviamente, si usted tiene que la empresa tiene que absorber el mayor costo de importar un producto, que no lo puede trasladar al precio final porque la inflación, en vez de subir, lo que hemos visto en los últimos meses, que incluso ha bajado, es decir, sube una vez el nivel, pero después ya se estabiliza y sube el nivel menos de lo que se había pronosticado, es porque primero, en vez de subir a 27% como se pensaba, lo que subió fue 14% el arancel efectivo. Eso lo dice Geeta Gopinath. Eso lo confirma la Reserva Federal. Dice, es verdad, subió alrededor de 13%. Ahora, ¿por qué no subieron más los precios? Porque las empresas absorben el aumento del arancel, lo absorben, no lo traspasan totalmente al precio final. Pero cuando las empresas no traspasan, pues eso significa que hay una caída de su rentabilidad. Al caer su rentabilidad, eso implica que hay menos flujo libre de efectivo por parte de la empresa para poder hacer nuevas inversiones, emplear más personas, expandir su capacidad productiva, y entonces esos son elementos que la Reserva Federal en su estudio, así como también Itacopina, lo pone sobre la mesa y dice, bueno, esto tiene unas consecuencias negativas, por eso no se está creando más empleo de lo que se pudiera estar creando, por eso la economía no crece más de lo que pudiera estar creciendo, o sea que la economía crea empleo a pesar de, no por el arancel, sino a pesar del arancel. La economía ha podido crecer a pesar del arancel. La economía ha destruido menos empleo de lo que se pensaba a pesar del arancel. Es decir, que hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Y ahora vemos cómo la Reserva Federal, así como lo había hecho Gita Gopina, pues la Reserva Federal lo también llega a la conclusión de que efectivamente casi el 90% del costo de esos aranceles pues recayó sobre las empresas y los consumidores estadounidenses. Eso provocó que Kevin Hassett, que es el director del Consejo Económico Nacional, que es el órgano que coordina la política económica del presidente de los Estados Unidos, pues usted no se imagina, le entró fuertemente, criticó a los autores de ese estudio, a la Reserva Federal, le dice que esos autores son personas, al estilo como lo hace Donald Trump, o sea, de críticas fuertes. Y obviamente eso recae sobre Jerome Powell, porque es el presidente de la Reserva Federal. Y pues Kevin Hassett dice que eso es una vergüenza, el trabajo que han elaborado esos autores de la Reserva Federal de Nueva York, que es una vergüenza. Afirmó que es el peor paper que ha visto en la historia del sistema de la Reserva Federal y que deberían ser disciplinados. Y eso, obviamente, que molestó no solamente a Jerome Powell, sino también a Neil Kashkari, que es el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, que dice, no, mira, en realidad usted no está atacando el paper, usted no está atacando a los autores de la Reserva Federal, ustedes lo que están atacando a la Reserva Federal porque no están de acuerdo con la política monetaria que se ha estado ejecutando, que es la responsable de que la tasa de inflación ya esté en 2.4%, todavía no ha llegado al 2%, pero se ha reducido la tasa de inflación. Lo que le dice a usted que efectivamente hay un esfuerzo de la Reserva Federal para reducir la tasa de inflación y que tuvo razón en no reducir excesivamente la tasa de interés de política monetaria, porque si la reducía excesivamente esa tasa de política monetaria podía generar una situación en la cual se podía producir, junto con los aumentos de los aranceles, un mayor aumento de los precios. De tal forma que el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, defendió a los economistas de la Reserva Federal, específicamente de la Nueva York, pues sostuvo que la postura de Kevin Hassett de criticar a estos autores constituye un nuevo intento de la administración Trump de presionar a la Reserva para que esta baje la tasa de interés más de lo que se debería bajar. Y esto le genera, obviamente, un reto enorme a Kevin Warsh. Recuerden que Kevin Warsh es la persona que ha seleccionado el presidente de los Estados Unidos para sustituir a partir de mayo a el presidente Jerome Powell como jefe de la Reserva Federal. Y esto va a generar una situación en la cual Kevin Warsh va a enfrentar un reto considerable, pues deberá reafirmar la independencia del Banco Central en medio de crecientes presiones políticas. No va a ser fácil. O sea, el trabajo de Kevin Warsh, ustedes no se lo imaginan, será sumamente difícil, porque es que Trump va a presionar a Kevin Warsh para que le baje la tasa de interés o para que tome decisiones en general a favor de la actividad económica, que pueda esto promover un mayor dinamismo, y más acercándonos a las elecciones de noviembre, de medio término, de los Estados Unidos. Es decir, que Kevin Warsh va a tener que enfrentar un tremendo reto para ver si logra continuar con una política monetaria independiente, un banco central que sea creíble y que pueda asegurar esa política monetaria, una trayectoria de la tasa de inflación que converja al 2%. Eso sería lo ideal y eso es lo que va a tratar Kevin Warsh de lograr. Pero ya vemos que el que podía ser otro presidente de la Reserva Federal, que era el Kevin Hassett, que es el actual director del Consejo Económico y Social. Fíjense cómo inmediatamente criticó el estudio de la Reserva Federal, le llamó que era algo de muy mala calidad, y eso, obviamente, si eso, ustedes se imaginan que ese hubiese sido el seleccionado y no Kevin Warsh. O sea, imagínense ese tremendo problema de tener como presidente a alguien que está llamando incompetentes a los actuales miembros de la Reserva Federal que elaboraron ese estudio, que demuestra algo que ya el Kiel Institute for World Economy de Alemania, así como la Universidad de Harvard, la Universidad de Chicago, han demostrado exactamente lo mismo, que quien está soportando, sobre los hombros de quien está recayendo los aumentos de los aranceles, es fundamentalmente de esos consumidores, de esos empresarios estadounidenses, quienes son los que están absorbiendo en mayores precios o mayores costos, y por lo tanto menor capacidad de los consumidores de adquirir bienes y servicios, y los empresarios de emplear pues a una mayor cantidad de personas y de generar las inversiones que se requieren para poder alcanzar un mayor ritmo de crecimiento. Ojalá, ojalá que Kevin Warsh logre mantener la confianza en el banco central más importante del mundo, la Reserva Federal. Ojalá que Kevin Warsh logre sortear las presiones de Donald Trump y que se mantenga la confianza en el dólar, y que de esa forma se logre mantener un entorno a nivel global que sea propicio para un crecimiento con estabilidad. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Más Tecnopol.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectusín combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectusín, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
Una historia real, no se me corta en la mesa. Y el salami super especial Indubeca, viviendo el instante, creando recuerdos. El sabor auténtico que une momentos. En mi mesa, comparto historias, con la familia, contando memorias. Se siente la alegría, disfrutando del sabor. Super especial, entre amigos lo mejor. Celebrando con Indubeca, acompañándote todos en una fiesta. Un alimento que une momentos. Nos sentamos juntos con sentimientos.
Hay momentos que se guardan para siempre y otros que se crean cada vez que nos sentamos juntos. Porque una mesa, un bocado y una risa, cada una es un motivo que nos hace compartir. Indubeca, orgullo dominicano.
¡Tengan buen día!
¡Ay, disculpa!
¡Un nuevo diseño!
¡Buen día, hermano!
¡Ey, buen día!
¡Buen día!
¡Que tenga buen día!
¡Nos vamos buen día! Y este día...
¡Ay, no!
¡Día difícil, eh!
¡Y buen día! ¡El día está bueno, tan buen día!
¡Ay, perdón, perdón, perdón!
No, no te preocupes,
perdón.
No me
siento
también.
Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
La Casa Blanca tenía prevista pues una tremenda celebración, una celebración correspondiente al día 2 de abril, por el hecho que ellos consideraban ese día como el Día de la Liberación. Recuerden que el 2 de abril del año pasado, el presidente Donald Trump presentó sus aranceles recíprocos, unos aranceles que tenían como objetivo pues liberar a los Estados Unidos de esas medidas comerciales de sus socios que él consideraba como medidas injustas. De tal manera que el presidente Donald Trump, con esto, lo que quería era establecer unos aranceles que redujesen las importaciones y que aquel que quería vender en los Estados Unidos lo que tenía que hacer era mover sus fábricas y colocarlas en los Estados Unidos y fabricar dentro de esa nación. Pues después de un año, lo que hemos estado viendo es que, en primer lugar, ha habido algunos movimientos, ha habido algunos impactos, ha habido efectos sobre los precios. Sin embargo, tal como señalamos en el segmento anterior, la realidad es que cuando se analiza el impacto de esos aranceles recíprocos, alrededor del 90% del mismo ha recaído sobre los estadounidenses. Es decir, que los impuestos adicionales que ha establecido Donald Trump sobre las importaciones, en vez de recaer sobre los exportadores, como había dicho Donald Trump que iba a suceder, en realidad están recayendo sobre los estadounidenses, específicamente sobre los importadores y sobre los consumidores. Y eso tiene, obviamente, un impacto negativo que molesta muchísimo a el norteamericano. Y por eso, cuando usted ve el grado de aprobación que tiene el presidente Trump, pues está por debajo del 50%. Es decir, que la mayoría piensa que los logros económicos relacionados con ya sea el crecimiento de producción nacional, la creación de puestos de trabajo en la actividad de manufactura, el déficit de la cuenta externa, el saldo de las finanzas públicas y los acuerdos de inversión extranjera que ha anunciado el presidente Trump, en realidad no han sido como lo suficiente como para ayudar a que el presidente Trump tenga una buena popularidad vinculada con la política económica. Ahora bien, ¿qué sucedió? Hay personas que sometieron ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la ilegalidad de esos aranceles recíprocos. Dice que no tenía capacidad el presidente de los Estados Unidos de establecer esos aranceles. Y ahora vemos que la Corte Suprema le alteró los planes a la Casa Blanca. Pues, ¿por qué? Porque como resultado de la impugnación del uso de poderes de emergencia para imponer tales aranceles recíprocos, el Tribunal Supremo decidió sencillamente decirle al presidente Trump que eran ilegales y por lo tanto que tenían que ser suspendidos. John Roberts, que es el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, subraya que los padres fundadores de los Estados Unidos en ningún momento le autorizaron al Poder Ejecutivo la capacidad de afectar los bolsillos a través de impuestos. No, eso tiene que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Eso es lo que John Roberts señaló. Específicamente dijo, los redactores de la Constitución otorgaron al Congreso en exclusiva el acceso a los bolsillos del pueblo. Y añadió que cuando el Congreso ha delegado sus facultades arancelarias, lo ha hecho en términos explícitos y sujeto a límites estrictos. De manera que John Roberts ha señalado que las medidas de Trump excedieron el mandato y en consecuencia eran ilegales. Esto inmediatamente provocó pues que el presidente de los Estados Unidos generase un movimiento donde se decía, bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene? Si me eliminan estos aranceles, yo no voy a poder proteger a mi industria nacional. Si me eliminan estos aranceles, ya yo no voy a tener un mecanismo de poder atraer inversiones, porque no puedo obligar a nadie a que vengan a invertir acá si quieren vender en el mercado norteamericano. Entonces, ante esa situación, ¿saben lo que hizo el presidente de los Estados Unidos ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar ilegal? Pues, inmediatamente, lo que hizo el presidente Trump, que no se quedó con los brazos cruzados, fue pues criticar en primer lugar con dureza a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, le llamó antiamericanos, etcétera. Pero inmediatamente después, lo que hizo el presidente de los Estados Unidos fue decir que va a recurrir a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permitía establecer por 150 días un arancel. Primero dijo que iba a ser 10%, luego dijo 15%. ¿Las implicaciones de esto qué tiene? Obviamente eso va a generar una situación en la cual va a encarecer las importaciones por el hecho de que la gente pensaba que finalmente se iban a librar de ese arancel recíproco que había establecido, ya sea el 10, el 15%, aunque le puso a algunos países una mayor tasa de 20, 22%. Pero la gente se pensaba que se iba a librar. Pues ahora, con el 15% que estableció el presidente Trump, eso significa que los precios no van a bajar. Al principio, cuando se conoció la noticia de John Roberts, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, de que iba a pues declarar ilegal los aranceles, la gente pensó, mira, ya las empresas no van a tener esta presión de los costos, ya eso significa que habrá menores precios, eso también implica que vamos a tener la oportunidad de tener menores tasas de interés, pero con la decisión del presidente Trump de volver otra vez y establecer un impuesto sustituto de ese arancel recíproco, y además de que va, cuando esos 150 días pasen, pues va el presidente Trump a establecer un nuevo arancel, también del 15%, por ejemplo, bajo la sección 301, que es una sección de la ley de comercio que permite al presidente establecer un arancel en función de si hay de verdad cierta, digamos, práctica desleal o competencia desleal que perjudique a la industria de los Estados Unidos. Ahí puede colocar un mayor arancel. Pero el presidente Trump lo mandó, ese mensaje de que efectivamente iba a continuar con sus aranceles, que iba a continuar cobrando. La discusión que ahora está sobre la mesa es si lo que se ha cobrado como era ilegal de con aranceles recíprocos de 142 mil millones de dólares, si se le va a devolver a los importadores, a los consumidores, cuándo se le devolvería esos recursos. O sea que hay mucha discusión ahora mismo sobre la mesa. Ahora, el punto clave para República Dominicana es qué implicaciones tiene todo esto, porque ya sabemos que la Unión Europea inmediatamente señaló que tiene capacidad de llevar a cabo una retaliación. Pues vemos que también Japón, que ya había negociado, la Unión Europea había negociado el Reino Unido, a México y Canadá, si estaba dentro del Acuerdo de Libre Comercio, no le estaba cobrando aranceles. O sea que vamos a ver qué va a suceder, porque quizás el presidente Trump quiera, con este arancel del 15%, cobrárselo a todo el mundo por igual. Entonces, República Dominicana, ¿qué implicaciones tiene? ¿Y qué puede hacer? ¿Qué recomendaciones le podríamos dar desde acá, de Tecnopol, a las autoridades dominicanas para ver qué se puede hacer para enfrentar esta situación, que es algo que puede tener repercusiones negativas sobre la capacidad que tiene el país de poder competir y de colocar sus productos en el principal mercado del planeta? Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La La República Dominicana se encuentra en el medio de esta disputa arancelaria donde la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos declaró ilegal los aranceles recíprocos y la reacción del presidente Donald Trump de establecer entonces un arancel transitorio por 150 días de 15% y la expectativa de que cuando eso concluya ese periodo transitorio, pues de que se establecería un arancel ya más definitivo del 15%. Ahora, para que se apruebe esa segunda etapa, digamos, arancelaria, de que propone el presidente Trump, tiene que demostrarse de que efectivamente se le está haciendo daño a la economía de los Estados Unidos con una práctica desleal, que se le está haciendo daño a algún determinada industria en los Estados Unidos. Pues ahí nos encontramos nosotros, República Dominicana, un país que ha sido un tremendo socio de los Estados Unidos, socio desde el punto de vista económico, socio político, donde le ha apoyado en muchísimas ocasiones ante organismos internacionales e incluso le ha ayudado a poder enfrentar situaciones de terrorismo, situaciones de narcotráfico. Para que tengan una idea, lo más reciente fue la decisión del gobierno de la República Dominicana de enfrentar pues una situación que se estaba viviendo en la región donde los Estados Unidos estaba pues señalando que la cabeza del gobierno de Venezuela era considerado también como uno de los jefes del cartel de los soles. Pues el gobierno de la República Dominicana le permitió a los Estados Unidos, al ejército de los Estados Unidos, utilizar instalaciones civiles y militares para poder facilitar la extracción de la cabeza, según los Estados Unidos, del cartel de los soles. Esa extracción que se llevó a cabo de Nicolás Maduro es una extracción que se facilitó porque República Dominicana colaboró, República Dominicana apoyó ese proceso que se llevó a cabo. De tal manera que el gobierno ha apoyado. Así las cosas, resulta fácil concluir que cualquier arancel que imponga a los Estados Unidos es sumamente injusto, sumamente injusto. Cualquier arancel que le imponga Estados Unidos a la República Dominicana es injusto. ¿Por qué? Porque República Dominicana ha sido un colaborador muy estrecho, muy fiel, muy eficiente. En consecuencia, no se justifica para nada, ni económica ni políticamente, un arancel. Corresponde, por tanto, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Industria y Comercio, pues ponerse las pilas, trabajar intensamente y lograr que ese arancel sea eliminado. Yo creo que ahí es que hay que trabajar, yo creo que es intensamente, hay que trabajar de forma continua para lograr eliminar ese arancel que quiere imponer los Estados Unidos. Se lo impone a todos los países, pero República Dominicana está dentro de ese paquete. Entonces hay que tratar de eliminar y que Estados Unidos respete el acuerdo de libre comercio que se firmó a inicios de este siglo y que permite la entrada libre de aranceles de las exportaciones dominicanas. Así como los productos de Estados Unidos entran a República Dominicana, con un par de excepciones, como el arroz, pero que entran a República Dominicana libre de aranceles, yo creo que también debe mantenerse que las exportaciones dominicanas, cuando lleguen a los Estados Unidos, entren libre de aranceles. Yo creo que ese debe ser el papel del presidente Luis Abinader, pues apoyar 100% a su ministro de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Industria y Comercio, para que despliegue una estrategia diplomática inmediata y bien articulada que ayuden a eliminar finalmente ese arancel. Yo creo que la República Dominicana cuenta con argumentos sólidos y una trayectoria de cooperación verdaderamente ejemplar que puede perfectamente ser puesta sobre la mesa para que los Estados Unidos pues eliminen ese arancel del 15% que nació el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que no se justifica para nada ese arancel del 15% que anunció el presidente como sustituto de la arancel recíproco, que era 10 para República Dominicana. Es decir, que estaríamos en una peor condición. Estaríamos en una peor condición si finalmente se establece y se aplica ese arancel a las exportaciones dominicanas. Estaríamos peor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar intensamente para que no se aplique, que el presidente Donald Trump comprenda que República Dominicana no se merece ese tipo de impuestos y que el presidente Donald Trump pues le exonere a la República Dominicana de esa carga impositiva. Una carga impositiva que lo que hace es reducir la competitividad frente a México y frente a Canadá, porque a esos países sí, y específicamente México, que es con quien competimos directamente, a esos países, si cumplen con el acuerdo de libre comercio, no le cobra impuestos arancelarios. Entonces, República Dominicana debería tener el mismo tratamiento que se le ha asignado a México. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.
Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta, perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución.
Con la ley 32-23 de facturación electrónica, podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo.
Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López, la más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande.